Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Saludos. Comenzamos una nueva andadura por las ondas de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Gracias, una vez más, a todas las personas que dedican parte de sus vidas al necesario y costoso trabajo de llevar este programa a las radios libres de una buena parte del planeta, dando voz a los que menos voz tienen, regalando experiencias a las que están dispuestas a inspirarse. Gracias de corazón. Desde cualquier columna radiofónica alternativa se hace complejo no poner el objetivo, nada militar, en la situación de Palestina. Pero al mismo tiempo poco podemos aportar desde esta sección que cualquiera de ustedes no haya visto, comprobado, leído y hasta imaginado. En 2025 se está perpetrando un genocidio ante la pasividad de las organizaciones y potencias internacionales ante la desesperación de millones de seres humanos que asistimos con impotencia a una masacre con parangón en los peores episodios de la historia contemporánea de la humanidad. Por eso, porque poco hay que no se haya dicho, porque cada uno de nosotros tiene el corazón compungido y la rabia interiorizada, me limitaré en este primer punto de vista de la temporada a dar un par de opiniones. La primera de ellas es que el Estado español, que le voy a contar, tiene mucho de español y poco de democrático. Pero con respecto a Palestina hay dos aportaciones de mucho valor en nuestros días. La posición de liderazgo del gobierno español en solidaridad con Palestina en el ámbito internacional y el decidido liderazgo de un sector importante de la población del Estado que ha sido la avanzadilla en la solidaridad internacional. Sé, como muchos comprenderán, que la actuación del gobierno español es a todas luces matizable, pero haber sido de los primeros en reconocer al Estado de Palestina y de llamar genocidio en los foros internacionales a la masacre sionista, ha actuado como palanca de activación de la comunidad internacional. Sabemos que en la mayoría de los casos son solo gestos, pero esos gestos son, en estos momentos, una necesidad para un pueblo bombardeado día sí y noche también. La segunda de las reflexiones es el nuevo impulso que han dado la población más sensible del Estado español con la causa palestina. Es digno de análisis cómo una sociedad metida de lleno, como todo el mundo occidental, en un auge de las teorías ultraderechosas, sea capaz de reaccionar como se ha hecho, rompiendo el silencio y dando pasos arriesgados y valientes para decirle al mundo que Palestina no está sola. Las acciones espontáneas tomadas durante la celebración de la Vuelta a España, Ciclista a España, fueron portadas en todos los noticiarios de Europa. El ejemplo cundió y derivó en un aluvión de acciones en contra del genocidio, tanto en el Estado como en el contexto internacional. Nuevamente dos reflexiones. La primera, que en este Estado, que parece a menudo adormecido y complaciente, surgió, recordemos, espontáneamente el 15M, cuya irradiación llegó hasta la misma boca del lobo, allá en Wall Street. La segunda, que todo comenzó en el País Vasco, posiblemente la comunidad humana más consciente, atrevida y solidaria de los diferentes territorios de este Estado. A todos, a todas, a los que iniciaron la lucha y a las que decidieron continuarla, toda mi gratitud y la del pueblo palestino. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos a Coruña, una ciudad famosa por aquello que vienen nubes, horadanas, lluvias, y en algún momento debe llover mucho. Hubo un momento en concreto, en el 2022, que una serie de gente nos lo van a contar, entre ellas Refugios da Memoria, un colectivo, deciden poner en marcha pues a Feira do Libro Anarquista da Coruña. Y vamos a hablar con Jorge Lagar Rey, que nos la presenta. Buenas, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros aquí.
Oye, Radio Pimienta tiene mucho interés en conocer por qué en 2022 tenemos interés desde nosotras las personas, el programa de Baladre, por qué en 2022 decidís, bueno, desde este colectivo y otros, la editorial Bastiana y Ardora, poner en marcha esta feria del libro anarquista da Coruña.
Vale, buena pregunta. La verdad, yo creo que la mayor aliciente que tenía en aquel momento para poner en marcha esto era, bueno, salir a la calle un poco, o sea, visibilizar para mucha más gente, ser mucho más accesible, tener el acceso a las ideas, bueno, anarquistas y sociales más en un espectro más amplio, que hasta el momento, bueno, los años atrás no habían estado tan así. Había estado pues el anarquismo un poco encerrado en muros, en locales, en espacios que quizá no son tan accesibles para alguien que tenga una inquietud inicial y desee conocer, pero que igual no le llama mucho, no se atreve mucho a acercarse, a entrar, a participar, salir a la calle y bueno, montar puestos, hacer charlas, presentaciones, era muchísimo más interesante. Esa yo creo que fue la razón principal.
Claro, y el círculo de artesanos, ¿por qué? ¿Por qué ese espacio y por qué esa calle? Explícanos esa localización curiosa e interesante a la vez.
Sí, sí, sí. Pues se da la casualidad de que en esa zona, en ese barrio de Coruña, previo a la guerra, no solo los años previos, sino bueno, una buena trayectoria desde los años 20, siempre hubo un movimiento anarquista, obrero, libertario, naturista también, vegetariano, muy, muy destacable. Era realmente el corazón anarquista de la ciudad. Y el Circo Artesans es un centro cívico que está pues precisamente en este barrio de Coruña. Son gente súper amable y que da muchísimo apoyo y siempre se pliegan a echar un cable en este tipo de eventos y con muchos movimientos sociales de la ciudad, y es el sitio perfecto para, bueno, para dar apoyo logístico, también para presentar, para hacer algunas charlas ahí que necesiten más aforo. Entonces, bueno, se decidió contactar con ellos en su momento. Y bueno, Lorzán, como he dicho, además de ser un barrio muy céntrico a día de hoy, muy, muy populoso y con muchísimo tránsito de gente, tiene este componente histórico que he destacado.
Claro, porque, bueno, además se sumó a este proceso de la FLAC el Seminario de Estudos Libertarios Galegos, ¿no? O sea, que también participa, ¿no?, en esta feira, ¿no?
Sí. Eso, sí que fue un poco posterior al inicio de la FLAC, pero, bueno, sí, es algo así como una génesis, un origen en la FLAC, está íntimamente relacionado. Bueno, son unos compañeras y compañeros que deciden también generar unos contenidos a lo largo del año, hacer unas jornadas 3 o 4 anuales y concluir en la FLAC con una temática distinta año a año. El primer año, si no recuerdo mal, fue anarquismo y organización. Perdona, el primer año estuvo más relacionado a las luchas que había contra el cambio climático, estas organizaciones que salieron, Fridays for Future y alguna más que tuvieron presencia en Coruña, Extinction Rebellion también. El segundo año más bien se trató la cuestión organizativa dentro del anarquismo, porque bueno, hay muchas corrientes y muchas formas de ver la cuestión de la organización. Y este último año, esta última edición de la FLAC, estuvo en torno al anarcofeminismo. Bueno, anarcofeminismos. Desarrollaron varias charlas, jornadas, incluso mesas redondas muy interesantes sobre, bueno, la actualidad del anarcofeminismo en Galicia. Eso.
Entre otras, estaba por ahí Alicia Alonso, ¿no?, presentando esa línea, ¿no?, esa mirada, sí, en el feminismo, de feminismo anticarcelario, ¿no?
Sí. Presentó su libro, que creo que ya lo había presentado un par de años atrás en varios sitios en Galicia, pero esta vez también tuvimos la oportunidad de contar con ella telemáticamente y bueno, sí, fue una presentación muy interesante, hubo mucha gente y sí, es un libro que llama mucho la atención y que bueno, se ve que tiene mucha acogida y genera mucho interés, porque incluso también ahora se está hablando de bueno, de traerla en unos meses también, bueno, otro colectivo de Galicia, pero sí, es un libro a destacar, la verdad.
Un libro a destacar y una persona muy interesante. Oye, Jorge, hablemos del marco, ¿no? O sea, A Coruña, esa ciudad a veces desconocida, ¿no? Se levantan los militares en el 18 de julio, en el 36, y van mineros y otro tipo de gentes a defender la ciudad con su dinamita. Sí. Pero eso termina como termina, ya lo sabemos todas, y sí, aparece un lugar allá para atrás de San Amaro, por debajo de la Torre de Hércules. ¿Qué es lo que pasaba ahí, en ese campo, en esos fusilamientos, y por qué?
Vale, como bien dices, bueno, hubo resistencia inicial al golpe, no solo en Coruña, también en otros focos en Galicia. Hubo, bueno, intentos más o menos desesperados, había mucha diferencia en cuanto a capacidad de armarse. Si bien es cierto que otra gente de otras localidades, incluso de bastante lejos, vino a Coruña a intentar, pues por lo menos parar el golpe. Estoy hablando más que de las autoridades republicanas, más bien bueno, de las mismas organizaciones obreras y gente que salía de los mismos centros de trabajo. Pero no, como dices tú, no. No, no, no hubo esa capacidad. Duró en algunos casos horas, los días iniciales, pero una vez que la represión se intensificó y el golpe se materializó, pues como os podéis imaginar, hubo una gran represión y en este sitio que dices tú, la zona de, bueno, que ahora está el cementerio Moro, y hay un monumento conmemorativo a los fusilamientos de, sobre todo, de gente obrera, pero también gente republicana, no por haberse implicado en las luchas, sino solo por la trayectoria política, pues fueron, después de pasar una muy breve estancia en la cárcel, que también está por esa zona, por el entorno de la torre, fueron llevados a esa zona a ser fusilados. Se ejecutaban fusilamientos. Creo que incluso con, no soy muy especialista en el tema, pero creo que incluso con público a veces. Sí, fueron días duros.
Fueron días duros que marcaron, ¿no? Y todo venía de la famosa historia de los panaderos del barrio de Monte Alto, ¿no? O sea, donde se decía que era un nido, ¿no? Y un nicho, en malas expresiones de los de enfrente, de anarquistas, ¿no?
Sí, bueno, como digo, las ideas anarcosindicalistas estaban muy, muy extendidas en Coruña, y quizá no solo en el barrio de las Atochas y en Orzán, sino que llegaban también a otros focos, obreros y proletarios, y bueno, era uno de los sitios a batir Coruña, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que también llegó el apoyo por parte de gente coruñesa, de gente local, y que se extendió hasta el 37. Sí, hubo casas refugio, acogida, gente escondida, pero claro, eso a largo plazo, pues bueno, fue remitiendo y fue siendo represaliado.
Claro, porque también en el inicio, ¿no?, de esta Feria del Libro Anarquista de A Coruña, estaba también algunos aniversarios, ¿no? El centenario de la regional galaica de la CNT, pero también el 150 aniversario de la Federación Local Obreira de A Coruña, ¿no? Es decir, que hay mucha historia, ¿no?
Sí, muchísima, muchísima historia. Es cierto que quizá, bueno, a nivel estatal es mucho más conocido, pues bueno, las insurrecciones que hubo en Cataluña, las colectividades de Aragón, de Valencia, de, bueno, de partes de Castilla también, y se tiende un poco a desconocer más ese papel, ¿no?, que ahora destacas. Unas tendencias no tan vinculadas a tomar el poder por las armas, por así decirlo, sino, bueno, de apoyo mutuo, también más cercanas al naturismo, a compartir ideas, a vegetarianismo también. Entonces, ya muchísimo antes de la guerra, esta otra cosmovisión alternativa, incluso a lo que era la legalidad republicana, era muy, muy, muy extendida en Coruña ciudad, en otras partes de Galicia también quizá, pero especialmente en nuestra ciudad, en Coruña, sí.
Claro, porque estamos hablando de una ciudad que siempre, bueno, ha sido un núcleo importante de población, esa península con ese istmo, ¿no?, que luego se ha ido alargando hacia, digamos, el resto de territorio interior, ¿no?
Sí.
Y La configuración, ¿no? Eso de que van dos o tres veces que comentas naturismo, vegetarianismo, es muy desconocido, ¿no? En general, ¿no?
Sí, sí, es cierto. A mí es de lo que más me gusta destacar, porque si bien desde los cuadros, por así, centrales, por llamarlo de alguna manera, de la CNT, se apuesta por la implicación del comunismo libertario, de intentar hacerse con armas, porque el golpe era claro, una gran parte de la militancia y de la base social de la CNT, no solo en Coruña, también es cierto que en otras partes del Estado es así. Se apostaba también por el pacifismo, por el dar ejemplo, por la extensión de ideas mediante prácticas e incluso cosas como bien digo, como el naturismo vegetarianismo, que quizá hace, incluso a día de hoy, a mucha gente le parece ridícula o graciosa. En aquel momento, con la ubicuidad de la iglesia en todas las facetas de la vida, con la moral cristiana que imperaba también en las clases bajas, era una forma que chocaba frontalmente. Y quizá pues en Coruña, no sé si tiene relación con ese componente, pues eso, abierto al mar, con muchas zonas verdes, de costa, agrestes, no urbanas, pues quizá eso también lo potenció más. Pero es cierto que, bueno, a mí siempre me llama la atención, ¿no?, las fotos que me enseñan de gente pues haciendo nudismo en la playa del Orzán, que ahora a día de hoy no se practica, ya eso murió completamente. Pues si pensamos hace 80 años que había gente que lo veía, bueno, que lo practicaba y que para ellos era una forma de liberación, a mí me parece destacable, la verdad.
Y vamos a volver a la feria de este año, ¿no? O sea, estamos hablando de ese círculo de artesanos, ¿no? Con ese edificio remodelado, ¿no?, que mantiene la fachada, sí, donde tantos bailes de gentes tan diversas, generaciones tantas, ¿no?, se encontraban, ¿no? Ahí tenéis como, digamos, la sala grande, ¿no? Cuéntame un poco cómo se desarrolla esta feria en los espacios.
Sí, vale. Es cierto que diferentes ediciones han tenido diferentes formas de desarrollarse, pero como bien dices, el Salón de Actos Central del Circo es un sitio súper idóneo para presentaciones más grandes, porque tiene una gran capacidad de tener público. Y incluso una edición fue la segunda, que por circunstancias climatológicas empezó a llover, tuvimos que trasladar también los puestos al interior, y la verdad es un sitio con capacidad, como digo, para acoger tanto charlas como el mercadillo de libros simultáneamente. Entonces es un sitio idóneo. Y más que eso, o sea, más importante que eso, la actitud y la hospitalidad, la acogida de la gente que gestiona el circo, que ya te digo que nos echan siempre un cable con todo tipo de aspectos. La verdad es una ayuda inmejorable.
Y luego os vais al lateral de una iglesia maldita, ¿no? A esa calle, que hace el lateral de esta iglesia, donde ya se ponen los puestos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es cierto que ya ese lateral hemos abandonado en esta última edición, pero las tres primeras lo utilizamos. Boquete de San Andrés, le llaman. Es un sitio que quizá tiene no tanta visibilidad como alguna plaza de ese mismo barrio, pero bueno, es un sitio también tranquilo, peatonal, es también un buen espacio para utilizar, justo pegado a la iglesia castrense, eso es.
Exacto. Oye, aunque sea unos minutos... Sí. Y de todo eso que hubo, ¿qué se retuvo? ¿Cómo está hoy este movimiento en un sentido amplio, anarquista, libertario, en la ciudad de Coruña? Porque durante los años ha habido muchos centros sociales autogestionados, muchos espacios.
Sí.
¿Cómo es la salud de este movimiento y de estas ideas en el 2025?
Muy buena pregunta. Es muy cierto lo que dices, que aquí, bueno, desde los primeros 2000 había iniciativas para replicar un poco lo que se veía viendo en otros sitios, no solo del Estado, sino también europeos, en cuanto a centros sociales autogestionados, algunos ocupados. Hubo una ocupación que tuvo mucha visibilidad y mucho calado en la ciudad, pero tampoco tuvo continuidad, como bien sabes, es el caso, ¿no? De muchos espacios ocupados que duran más bien poco por tema de desalojos y represión, pero sí que se ha habido una continuidad en los años de varios centros. Se perdió un poquito quizá a raíz del COVID. Yo creo que hubo unos años bastante, bastante flojos. Y ahora se intenta repuntar como se puede. Es cierto que también el relevo generacional es una asignatura un poco pendiente. Porque, claro, diferentes generaciones tienen diferentes prácticas, diferentes formas de ver la vida, de abordar la vida, de asociarse. Y la transmisión de ideas y de formas de hacer, pues bueno, siempre es un tema que se puede mejorar. Entonces, pues a día de hoy, tal y como lo veo yo creo que está habiendo más. Hay una dinámica, por así decirlo, ascendente, que también no se queda solo en la ciudad, sino que nos intentamos coordinar, sobre todo, con otras iniciativas y colectivos a nivel gallego. Pero bueno, como digo, es cierto que en cuanto a centros sociales autogestionados, ahora hay más que hace unos años, pero en cuanto a ocupaciones ya creo que hace 8 o 9 años que se desalojó la última, la insumisa. Yo creo que también es cierto, ahora que me lo preguntas, también es cierto que entre diferentes, por así decirlo, corrientes o tendencias, o sí, bueno, dejémoslo en corrientes tendencias. A nivel local hay poco grado de, por así decirlo, entendimiento y coordinación. Siempre igual surge alguna tensión o algunos conflictos encallados que, bueno, imposibilitan que la gente se sienta quizá cómoda en compartir, en participar de participar juntos. Bueno, eso también le pone un pequeño hándicap a lo que es la el movimiento. Dejémoslo ahí.
Jorge, una que vio, tuve la suerte de poder disfrutar de la anterior, no de este año, ¿ah?, esa feria del libro anarquista. Me llamó la atención el pegamento que tenéis, que aplicáis, para que distintas de esas miradas, corrientes, sensibilidades estén presentes. ¿Cómo desarrolléis ese trabajo también, ¿no? De decir, bueno, aquí tenéis un espacio, sí. Usarlo, ¿no? Es vuestro.
Cierto, cierto. Está muy bien que lo destaques, y te lo agradezco, porque una de las premisas de la feria, ya desde su primera edición, desde su génesis, y es precisamente también por ello, por lo que yo me animé a sumarme y a echar un cable en lo que podía, es esa transversalidad, por así decirlo, es ese pluralismo. Yo creo que es una labor muy necesaria y a veces cuesta, pero eso es. Aquí tenéis un espacio, todo el mundo tiene un espacio, ya no solo dentro del anarquismo, sino, bueno, muchos más colectivos sociales a nivel gallego incluso, bueno, gente de otros lados, de Iberia también es invitada y es muy, muy bienvenida. Entonces, yo creo que ahí hay es un punto a destacar, la verdad. Y ya, bueno, ya no solo eso, no solo ocupar un espacio, vender vuestro material, vuestros libros, vuestro merchandising, lo que sea, sino también, bueno, un punto de encuentro, de debate, aunque sea de manera informal, es bastante necesario y bastante una prioridad, una de las cuestiones centrales. Eso es.
Oye, por terminar, ¿ya tenéis el embrión del 26? O sea, porque estas cosas suelen ser, ¿no? Terminas, pero ya estás empezando el siguiente.
Sí, bueno, la verdad, se suele hacer así, es cierto, ¿eh? También tengo que reconocer que no nos hemos juntado, bueno, nos hemos juntado para hacer la evaluación, pero no para empezar a planificar la del próximo año. Está la fecha todavía un poco a debatir si hacerla a principios de verano o a finales de verano. Y todas las personas que estamos dentro de lo que es la Feria Anarquista de Coruña, estamos en otros colectivos, también mucha gente que está en el que mencionaste antes en el SELGA. Entonces yo creo que ahora están dando más prioridad a las jornadas y a otras organizaciones que quieren también dar lugar a este año. Entonces, ahora mismo no estamos trabajando, quizá pues en unos meses, a principios de año, empecemos a planificar el evento, pero ahora mismo las energías están puestas en otras iniciativas, como digo.
Palestina nos está llamando a todas.
Oye, de hecho, ayer hubo una concentración en Coruña, sí. Y mañana se leerán los nombres de todas las personas asesinadas. En la parte más central de Coruña. Eso también es otra cosa que en los que obviamente las mentes y los esfuerzos están centrados.
Pues Jorge Lagar Rey, da Feira Libertaria del Libro, perdón, Anarquista da Coruña. Oye, un gustazo. Ya estaremos atentas para estar este año también, como en años anteriores. Graciñas.
Muy bien, un gustazo para mí. Graciñas por el interés a vosotras también. A Radio Pimienta.
Una mora aplastada. Bueno, buen día a todo el mundo en este Nosotras las Personas vuelta al curso. Empezamos el curso en este 7 de octubre en Las Cosas del Comer. Algunas casi recién llegadas de Sri Lanka, del Foro Global por la Soberanía Alimentaria, el tercer foro de Nieleni, que ha sido entre el 5 y el 14 de septiembre. Ya lo comentamos en algún programa anterior. Allí en Sri Lanka nos hemos juntado unas 750 personas de más de 100 países, pueblos de todo el mundo. Bueno, como os podéis imaginar, pues en un foro por la soberanía alimentaria y en los tiempos que corren, pues Palestina con un papel relevante. Y allá hemos tenido también, bueno, días para tener asambleas, tanto de personas jóvenes, de diversidades sexuales y de género, asambleas de mujeres. Bueno, pues entre todo este mundo de gente que hemos ido para allá, este pequeñito mundo, hemos ido unas cuantas del Estado español y hoy que teníamos un ratito y que nos parecía interesante, bueno, compartir qué ha pasado allí, lo que nos hemos traído, ahora que lo tenemos todavía fresquito, pues nada, he enredado a Martina y a Paloma para que se vinieran a compartir unos minutillos y se han dejado. Así que, bueno, bienvenidas. Buen día, Martina. Buen día, Paloma. Y gracias por aceptar el enredo.
Gracias a ti.
Sí, muchas gracias a ti, Isa, por la invitación.
Bueno, pues empezamos y os pido que para situar un poco a las personas que nos oyen, os presentéis cada una de vosotras y nos contéis cómo habéis llegado, cómo llegáis a Nieleni, cómo llegáis a Sri Lanka. No sé, empieza Paloma y luego Martina.
Bueno, pues en mi caso yo formo parte de Transnational Migrant Platform, Plataforma Transnacional Migrante, y somos una pequeña red que intenta unir a nivel europeo diferentes iniciativas por la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, racializadas en Europa. Yo estoy en Valencia, muchas de mis compañeras están en Holanda y trabajamos con organizaciones de diferentes partes de Europa. Entonces, nosotras colaboramos estrechamente con Vía Campesina, entonces fue a través de ahí, ¿no?, que llegamos a Sri Lanka.
¿Y tú, Martina, cómo llegas?
Pues voy a hacer un poco ahí la escalada de cosillas que hacen que termine ahí en ese encuentro. Y es que yo soy de Málaga y desde 2019 he estado formando parte del colectivo de Juventud por el Clima, que nace como ese Fridays for Future y toda esa oleada de movilización climática, sobre todo en 2018-2019. Y en los últimos años, también porque a nivel laboral como que empiezo a trabajar en Entre Tantos, fundación que trabaja temas de sistemas alimentarios, como que me empiezo a ir acercando al mundo de la soberanía alimentaria, y hace dos años y medio, tres, como que nace un poco la plataforma, movimiento, proceso de Nos Plantamos, donde empezamos a participar como Juventud por el Clima en esa necesidad de diálogos con el sector agroalimentario. Entonces es en el marco del foro de Nieleni que Amigas de la Tierra, como también participante dentro de la Vía Campesina y muy dinamizadora de lo que ha sido este encuentro, nos invita a un par de personillas de Nos Plantamos, así queríamos venir como parte también del Estado español y de lo que estaba pasando a nivel movimiento social por la soberanía alimentaria, que sí queríamos participar. Y es así que Amigas de la Tierra, como que como aliadas, nos apoyó a participar sin ser una organización formal que esté presente dentro de todos los procesos de la Vía Campesina. Entonces, bueno, es así que termino yo ahí.
Muy bien, bueno, pues nos ayuda un poco a entender cómo llegamos hasta allá, ¿no? O sea, en mi caso yo llego con Baladre porque somos parte de Urgency, que es una red global que también participa en el foro, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una ha llegado desde distintos caminos, pero allá nos hemos encontrado. Vale, y bueno, ¿qué os ha parecido? Ahora toca decir, bueno, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué cuando os preguntan qué tal ha estado Nieleni? ¿Qué? ¿Qué le contáis a la gente, Martina? ¿Qué le cuentas?
Pues para mí ha sido como una experiencia muy removedora, porque yo desde antes ya conocía lo que era la vida campesina, la veía, pero un poco como fan de lo que estaba ocurriendo, porque me llamaba mucho la atención como esa confluencia de movimientos y de organizaciones, de personas productoras y como todas esas alianzas, y me costaba también pensarlo en cómo se aterriza eso a nivel Estado español, porque es verdad que en general no se utiliza la palabra campesinado, entonces como que la vía campesina, como le inserto. Pensaba también en Andalucía, que es el territorio que al final conozco más, y decía, claro, también aquí hay todo un tema de tenencia de tierras, cómo hacemos, y como que lo que más me ha llamado la atención era eso, como una homogeneidad, no, pero como un consenso en determinados pilares clave, que para la diversidad de personas que éramos, como que me sorprendió mucho, que en algún momento decía, ay, pero estamos como hablando de lo mismo, y sentíamos a veces un poco la repetición de determinados temas, pero como que cuando te alejas un poco y dices, oye, que estos temas se estén repitiendo, como has comentado antes, con 750 personas de más de 100 territorios, como que llama mucho la atención. Y otro tema que yo desconocía totalmente, que me llamó mucho la atención, es el tema de la justicia lingüística. Y que cada vez que alguien me ha preguntado, lo he ido comentando, de esa importancia también de que la gente se pueda expresar en su propio idioma, y cómo, si queremos reunirnos con movimientos sociales, con sector productor, etcétera, es necesario que la gente pueda expresarse en su idioma, porque si no ya partimos de una barrera de privilegio de quien habla inglés o quien habla la lengua que homogeniza. Entonces, bueno, así como para ir empezando, creo que esas dos cosillas han sido como las que más en boca tengo cuando alguien me pregunta.
Sí, un poco por complementar, antes de pasar a Paloma, decir que había 18 lenguas en el foro. O sea, ha habido interpretación a 18 lenguas. O sea que muy potente, sí, genial. Paloma, ¿tú qué?
Nada, en mi caso es que también suscribo lo que ha dicho Martina de la parte lingüística, también es de las cosas que más menciono, pero sobre todo cuando me preguntan, yo es como, ostras, muchísimo aprendizaje, muchísima calidez también entre todas las personas que nos reunimos ahí. Y sí que es verdad, hay una cosa que has mencionado también en la introducción, que yo, bueno, en la crónica que he escrito para El Salto un poco lo menciono, es Palestina, que ese fue un momento, ¿no?, de replantearnos muchas cosas, porque lo que sucedió es que había programada una marcha, ¿no?, que finalmente las personas extranjeras no pudimos participar en ella, y ahí hubo un poco de tensión por esa parte. Y luego, por otra parte, las asambleas previas, que un poco quieren garantizar, ¿no?, la participación de la disidencia de género, la participación de las mujeres, la participación de la juventud. A mí eso me gustó. No sé si son las mejores maneras, ¿vale? Pero me gustó, ¿no? Como que se hiciera eso, ¿no? Porque al final es el primer año, ¿no?, que se hace en ese sentido. Este es el tercer foro, pero es la primera vez que se hace. Y luego es verdad que ya por nuestra parte, por parte de la organización, sí que me... Claro, nosotras, nuestro principal eje de trabajo es migración en todos sus ámbitos. Es decir, es verdad que nosotras no es solo las personas migrantes en las zonas rurales, pero también. Pero me sorprendió que en el foro tampoco se hablara muchísimo de ello, y que no hubieran muchísimas organizaciones, al menos en nuestra parte, ¿no?, en la parte de Europa. Entonces ahí sí pensé que falta muchísimo, muchísimo trabajo, pero bueno, también sé que cada organización y cada sector, creo que tenía un poco también esa sensación. Me acuerdo, por ejemplo, de las personas pastoras, que yo creo que tienen un trabajo y una agenda que muy sorprendente, ¿no? O sea, muy en plan... Eso también lo comento mucho, ¿no?, cuando me preguntan, tipo en plan, mira, pues esto, que no lo estábamos pensando, es a 100%.
Bueno, muchas cositas. Sí, con las asambleas, bueno, yo creo que ha habido, bueno, al final cuando concentras a tantas personas es inevitable que haya tensiones en algún momento. Además, un tema como el palestino que mueve, bueno, que nos tiene a todas como el pellizco continuo, ¿no? Hoy estamos grabando, esto se emite el 7, pero estamos grabando en un día que estamos con todos los ojos puestos en Gaza, porque, bueno, está la flotilla ahí llegando. Y bueno, sí, fue un poco un momento. Ese y hubo más momentos. Ese igual fue el más potente por todo lo que implicó. Luego, pues bueno, cuando es inevitable que en estos espacios surjan conflictos, y yo creo que ahí el reto, y es ahí paso ya a los retos y agarro yo uno, es el ver cómo gestionamos eso también, ¿no? Esa heterogeneidad y esa de que no, de que haya confluencia, no es que estemos todas de acuerdo todo el rato, pero cómo gestionamos eso, ¿no? Entonces, bueno, queda para terminar el decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con qué hacemos con todo lo que nos hemos traído de allí, ¿no? ¿Cómo lo vemos en nuestro día a día? Porque nos vamos allí a esa burbuja y que buah, nos llena la cabeza y el cuerpo y la energía ahí, y ahora la vuelta, que ¿cómo nos lo planteamos? ¿Cómo os planteáis vosotras esos aprendizajes y todo eso? ¿Para qué lo traemos aquí? Paloma, si quieres empezar.
Sí, en el caso de las personas que fuimos, ¿no? Como parte del Estado español, me acuerdo que tuvimos como esta reunión, ¿no? Que un poco David también de Nos Plantamos, estamos un poco en contacto para ver, como decía Martina también, cómo aterrizamos todo esto aquí. Porque da la sensación, de nuevo, voy a utilizar esta palabra, de que hay que traducir, ¿no? O sea, tenemos un poco que traducir y estamos siendo un poco puentes de eso que ha pasado, que para mí fue como... ¡Wow! Esto parece como el corazón del activismo mundial, ¿no? Parece, y ahora estamos aquí y en realidad tenemos otras movidas, ¿no? Es otra agenda, otras cosas, ¿no? También a nivel local, que es como, ¿cómo traducir? Yo me pregunto muchas veces si hemos sabido traducir a la inversa, es decir, si hemos podido traducir las cosas que están pasando aquí y en Europa hacia allá, no lo sé, es decir, no tengo bien esa respuesta, y ahora es todo ese output, esa declaración, esa agenda política común, que a mí me pareció súper potente, pero ¿cómo llevarla aquí, ¿no? O sea, sabemos que se va a lanzar en Brasil, ¿no? En la cumbre de los pueblos, ¿cómo a partir de ahí vamos a ir trabajando en relación a eso? Yo creo que también ahora necesitamos un proceso colectivo también, ¿no? De diálogo ahora mismo.
Martina.
Pues... un poco también siguiendo la línea de Paloma y con lo que había comentado antes, como ha mencionado a las pastoras y otro sector que también a mí me llamó mucha atención de decir, esto está muy invisibilizado y está quedando muy claro, con las personas pescadoras del sector de la pesca. Y mismo lo pensaba de, a veces Nos Plantamos, tampoco hay mucha presencia del sector pesquero. Entonces como que yo creo que se han abierto varias preguntas que nos podemos llevar también a lo que está pasando en nuestro entorno más cercano, es decir, todas estas reivindicaciones, ¿dónde están, por ejemplo, en Nos Plantamos? Entonces, como que en ese sentido yo creo que también el cómo ir aterrizando a nuestros contextos más cercanos es una de las tareas que se nos presenta ahora más adelante, también viniendo al movimiento climático, ahora con todas las cosas de que hacer en la COP, con la cumbre de los pueblos, etcétera, como que, como acaba de decir Paloma, es traer todo esto a las cosillas que van pasando y que todo esto nos ayuda a abrir muchísimos debates. Yo lo veo mucho con Juventud por el Clima, de gracias a este, a Nos Plantamos, a el foro, empezamos a hablar de soberanía alimentaria cuando antes era un movimiento súper urbano. Entonces, como que además de tener toda esa agenda política común, esa declaración que nos ayude a actuar, como que también nos ayuda a tener debates internos que nos permiten luego como construir de esa forma más colectiva y como hacer más incidencia con los procesos.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto da, pues bueno, 10 días dan para hablar muchísimo, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Yo creo que como pinceladas, sí, ¿no? Se abren ventanas. Al final es lo que nos traemos, el abrirnos ventanas también en nuestro día a día y bueno, y habernos conectado, que algunas estamos en el Estado español y tampoco nos conocíamos. Entonces creo que es muy interesante. Pues hasta aquí nos da el tiempo de hoy. Muchísimas gracias por dejaros enredar y por esta conversación y por traer voz, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron. nacieron alas.
A Julfe Lauen, egun angustioi, retomamos un año más la sección Nosotras Feminismos desde las orillas del Bidasoa. En esta ocasión, para despedir a una luchadora antirracista, antiimperialista, antifascista y feminista que nos ha dejado recientemente, el 25 de septiembre de 2025. Asata Shakur. Igual os suena su nombre porque ya hicimos mención de su lucha en una sección anterior referida a mujeres perseguidas por sus estados y calificadas de terroristas por sus luchas legítimas. Asata ha fallecido en Cuba a los 78 años, donde permanecía asilada por el gobierno cubano, ya que sobre ella recaía una orden de búsqueda y captura por ser considerada una peligrosa terrorista por los Estados Unidos. Pero antes de presentaros a esta mujer, quiero agradecer a otra mujer estupenda, a Ena, una de las integrantes de la banda feminista punk Tres en Raya, de Venta de Baños, en Palencia, por presentarme el libro Una autobiografía, donde conocí la lucha de Asata Shakur. Eskerrik asko eta osasuna, Ena. En este libro, editado por Capital Swing, Asata cuenta en primera persona y de forma extraordinaria su vida y la lucha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de las personas negras. El 2 de mayo de 1973, Asata es detenida por la Policía Federal y se halla gravemente herida y esposada a la cama de un hospital, tras un tiroteo en una autopista de Nueva Jersey que costó la vida a un policía blanco. Asata, cuyo nombre de esclava era Joan Deborah Byron y que cambió su nombre en 1970 por Asata Olugbala Shakur, era integrante del movimiento Panteras Negras. En ese mismo año se unió al Ejército de Liberación Negro, Black Liberation Army, una organización político-militar con el objetivo de luchar por la independencia y la autodeterminación de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y al año siguiente, Shakur se unió a la República de Nueva África, una organización formada para crear una nación de mayoría negra e independiente compuesta por Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. Asata, en su libro, va relatando sus 4 años de encarcelamiento, por donde que va pasando por diversas prisiones de máxima seguridad de los Estados Unidos, mientras regresa a su infancia en el barrio neoyorquino de Queens, donde vivía con su madre, y a los veranos en California del Norte, cuando visitaba a sus abuelos, describiendo la discriminación, deshumanización y criminalización de las personas negras. Cómo se va despertando su conciencia y se va sumando a los diferentes movimientos por la liberación y los derechos civiles de las personas afroamericanas. El libro te atrapa desde la primera línea, tanto por la forma de relatar las durísimas condiciones a las que la someten en prisión, te va impregnando tanto por el dolor y el sufrimiento a la que se ve sometida, como por la rabia que ella siente en cada momento. Y sin embargo, en el siguiente capítulo, destensa la situación volviendo a sus recuerdos de niña, de adolescente, de mujer adulta y negra, que se va moldeando a través de sus lecturas y sus relaciones con el activismo negro y de izquierdas. Así que, para terminar y dejaros con mucha intriga y buen sabor de boca, os dejo con sus palabras, un fragmento del libro que nos la define, a mi modo de ver, estupendamente. A mí me encanta, a ver qué os parece a vosotras. Más allá, hacia el río, cerca de West End Avenue o Riverside Drive, había un barrio de clase media. Los edificios eran normalmente antiguos, grandiosos y bien cuidados. La gente que vivía ahí eran casi todos blancos, por supuesto, con algunos negros y parejas mixtas. Se suponía que el Upper West Side, como se llamaba el barrio, era un feudo progresista. Nunca he entendido muy bien lo que es eso, la verdad, pues he oído expresar a los progres todo tipo de opiniones sobre todo tema concebible. Tal como yo lo veo, está la extrema derecha, que son perros fascistas, racistas, capitalistas como Ronald Reagan, que te vienen y te dicen directamente lo que piensan. En el otro extremo tienes a la izquierda, que se supone que está comprometida con la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Y entre esos dos puntos, en algún sitio, están los progres. Por lo que a mí respecta, es la palabra más carente de sentido de todo el diccionario. La historia me ha mostrado que mientras la gente blanca de clase media pueda vivir a todo tren, ir de vacaciones a Europa, mandar a sus hijos a colegios privados y disfrutar de los beneficios de su piel blanca, entonces son progres. Pero cuando llegan los malos tiempos y falta el dinero, se quitan esas máscaras, esa máscara progre, y se podría pensar que estás hablando con Adolf Hitler. Ellos sienten compasión por los menos favorecidos a condición de que puedan mantener sus propios privilegios. Asata Shakur, una autobiografía. Agure Taore, Asata, Ahul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.